Pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías. Lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como unos solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa y le estaré acompañando a lo largo de esta tarde. Gracias por continuar con nosotros una semana más. Y bueno, como siempre, esta tarde tenemos un programa por demás interesante, donde le estaremos compartiendo información importante sobre diversos temas alrededor de la problemática de las desapariciones en el país. Para ello, bueno, pues estaremos platicando con Grace Fernández. Ella es integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Es representante de la Coordinación Región Centro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y es además integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Con ella estaremos platicando sobre el llamamiento público que el movimiento, junto con la ONU, le hicieron al Estado mexicano respecto a los retos y asuntos pendientes que prevalecen luego de un año de la entrada en vigor de la Ley General de Desaparición. Recordemos que entre las cuestiones señaladas se encuentra la falta de garantías para la participación de las familias de manera plena y adecuada en las sanciones de la implementación de la ley en no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal y local. También hace falta responder a la crisis de identificación de cuerpos exhumados en fosas clandestinas y fosas comunes como un mecanismo extraordinario de identificación forense. Además, en aquel momento se señalaba y se sigue señalando la necesidad de crear las instituciones que la ley mandata para la búsqueda e investigación, ya que en el país aún han quedado pendientes de conformar la gran mayoría de las comisiones estatales de búsqueda y las fiscalías especializadas en los estados. Por supuesto, garantizar los recursos del Estado necesarios para la búsqueda de personas y el acceso a la justicia y garantizar un ejercicio adecuado y transparente del presupuesto. Además, bueno, la demanda de que se acepten e implementen las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y las derivadas de la revisión extraordinaria de noviembre de 2018, a la que haré mención más adelante. Y bueno, pues también hablaremos con ella sobre el incremento de las cifras de desaparecidos en el país. Recordemos que Roberto Cabrera, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, anunció la cifra de más de 40.000 personas desaparecidas en México, 40.182 personas desaparecidas en México. También hablamos con ella sobre el boletín que emite el Consejo Nacional Ciudadano para urgir al gobierno mexicano a reconocer la competencia de la ONU para recibir casos individuales de desaparición. Y es que por orden de un juez federal, el Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores son instados a reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para recibir casos individuales. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda hace un llamado al Estado mexicano a cumplir con esta resolución y a abstenerse de impugnarla. Para el Consejo, el cumplimiento de esta orden es una oportunidad única para que el gobierno o para que el nuevo gobierno refrende su compromiso con la protección de los derechos a la verdad de la justicia de las víctimas de desaparición forzada, así como bueno pues el regreso de quienes nos hacen falta. Así que de esto y más hablamos hoy con Grace Fernández. Y también hablamos sobre el anuncio que se hace el pasado lunes 4 de febrero y que lo hace tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el secretario de Gobernación, el subsecretario, perdón, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, cuando dan a conocer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que bueno, pues busca dar solución a estos casos, estos más de 40,000 personas desaparecidas, al menos registradas oficialmente en México. Y de acuerdo con este anuncio, el viernes se definirá quién encabeza el Sistema Nacional de Búsqueda. También se dieron a conocer algunos datos sobre que en el país hay por lo menos 1,100 fosas clandestinas registradas y 20,100 cuerpos sin identificar en servicios forenses. También se habló de que en el mes de marzo se pondrá a consideración la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense y se anunció que pues la mayoría de las personas desaparecidas tienen entre 17 y 29 años de edad, y dijo que se daría prioridad a la búsqueda en vida a víctimas de trata, además de que habrá atención especial a personas migrantes que se estiman son entre el 8 y el 10% del total de las personas desaparecidas en México. No se pierda más adelante esta entrevista donde hablaremos sobre esto y mucho más. Y bueno, finalmente le damos a conocer todos los detalles de cómo concluyó la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda, una iniciativa que desde el año 2016, ya se lo decíamos, realizan diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas en México, quienes han dedicado su vida a la búsqueda de sus seres queridos, no solo dentro de las oficinas gubernamentales, ya que ante la terrible tragedia de violencia que experimenta el país, estos han decidido comenzar una búsqueda en campo, rastrando la tierra, y en esta ocasión, bueno, pues, y se lo anunciábamos, se llevó a cabo en el estado de Guerrero y recorrió los municipios de Huitzuco, Iguala, Taxco, Cocula y Chilpancingo desde el pasado 19 de enero. Le damos a conocer todos los detalles sobre el cierre de actividades. Asimismo, bueno, hoy en nuestra sección Perfil Hasta Encontrarte hablamos con la mamá de Valeria Estefanía Débora Lucio, esta joven de 17 años desaparecida en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, es decir, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, desde el pasado 11 de enero. Su madre expone la dilación en los procesos de búsqueda e investigación sobre el paradero de su hija y además se cuestiona sobre qué debe hacer o debe ser una familia para localizar a sus seres queridos. Y es que la mamá de Valeria nos relata que su hija desapareció el pasado 11 de enero, misma fecha en la que desapareció Maite Roxana Renaud. Ella es hija del ex procurador de justicia del estado de Sinaloa y desaparece el mismo día. Para la búsqueda de Maite, pues fueron desplegados operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno y días después fue localizada con vida. Sin embargo, en el caso de Valeria, aunque desapareció el mismo día, aunque se dijeron que se iban a tomar las medidas necesarias para localizarla, de parte de la autoridad, por supuesto, esto no fue así. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Entonces se cuestiona la madre de Valeria para que sus hijos sí sean encontrados. ¿Qué se necesita tener dinero? ¿Qué se necesita tener influencias? Escucharemos más adelante este Perfil Hasta Encontrarte. Así que hoy no se pierde este programa y le comparto los teléfonos para entrar en contacto con nosotros. Márquenos por favor al 403-1413, al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 92-56-019 o al 01800-633-8100. Pero también, bueno, si los suyos son las redes sociales, búsquenos en nuestro perfil de Facebook como Hasta Encontrarlos Radio UDG Lagos. Hay también nuestros radioescuchas en Radio UDG Ameca, por allá en la región Valles podrán entrar en contacto con nosotros. Vamos a este primer corte y regresamos.
Seguimos todavía. Porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
¿Y por qué no descansamos? alcanzaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas. Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Y bueno, pues, de regreso hasta encontrarlos, ya se lo compartíamos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica a Grace Fernández, ella es integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, representante también de la Coordinación Región Centro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, y también integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Y bueno, como se lo compartíamos también, Grace está con nosotros para hablarnos de varios temas importantes, antes que en lo que va de este año han salido, bueno, pues a relucir, a cobrar cierta relevancia sobre el tema de las desapariciones en México. Grace, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más.
Gracias, Dalia, por la atención.
Grace, pues comenzamos y hoy nos gustaría retomar contigo este primer tema que tiene que ver con el llamado conjunto que realiza tanto la ONU como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México respecto a la no implementación o no correcta implementación de la Ley General de Desaparición y a su vez lo que sería, bueno, la demanda de que esta sea puesta en práctica en los estados con la participación de las familias y por supuesto con todas las condiciones que posibiliten pues esto, el cese de las desapariciones en México y por supuesto la localización de quienes ya están desaparecidos. Compártenos, Grace.
Pues mira, justo parte de lo que hemos estado hablando con el gobierno desde incluso antes que tomaran protesta es la importancia de reactivar la implementación de la ley, ¿no? Uno de los grandes pendientes de la administración de Peña Nieto fue justamente la puesta en marcha de forma efectiva de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Se le asignó presupuesto, pero pues no se le facilitó el acceso al dinero como para que pudiera hacer la adquisición de esta base de datos tan necesaria para el registro de víctimas. Todo el tiempo trabajaron únicamente 8 personas, entonces pues era una simulación total, ¿no? En cambio, pues hoy en día con el nuevo gobierno pues ha habido apertura justo para, no solamente para escuchar a las familias, sino para trabajar en conjunto en cómo podemos hacer que la ley sea una ley viva, que la institución realmente funcione y empiece a dar los resultados que tanto esperamos, ¿no?
Grace, también justo en medio de este llamado importante donde, bueno, evidencian ciertos puntos que han quedado pendientes a expensas de muchas veces incluso la buena voluntad de las autoridades o una buena o de las buenas prácticas de los representantes de las instituciones, también ha salido, bueno, a relucir esta suma, al menos hasta ahora, total, oficial, desaparecidos en México, y justo también en la coyuntura de que emiten este comunicado, este llamamiento para la implementación de la ley, nos dicen que en México hay más de 40,000 personas desaparecidas, precisamente 40,180 personas, según da a conocer quien era el titular de la Comisión Nacional, Roberto Cabrera. Y bueno, nos da a conocer también algunos datos. Primero, bueno, reconocer que esta cifra, bueno, se desborda y que por supuesto es muchísimo más amplia, pero que lo reconozca la autoridad es importante. Y que también las cifras que nos da a conocer respecto a las personas no identificadas, a las personas de las cuales se tiene un registro genético de huellas dactilares, cuántas personas, por ejemplo, han o podrían ser identificadas a través de estos registros que se tienen, también son importantes para los colectivos de familiares, importantes para el movimiento, importante también para este Consejo Ciudadano.
Sí, justamente, digo, es bueno que ya tengan una base de datos un poco más confiable, pero volvemos a que no va a ser un esfuerzo real si los estados no hacen su parte, ¿no? La federación intenta hacer el esfuerzo, pero al final de cuentas quien tiene la información de primera mano son las entidades. Entonces, si no existe comisión, pues ¿quién va a sumar el número de los desaparecidos? Ahora, aún hay mucho trabajo por hacer porque justamente, por ejemplo, la Fiscalía de PGR, que está especializada en investigación de desaparición de personas, al final de cuentas sigue teniendo el mismo número de elementos para trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, la unidad de migrantes, pues sigue siendo insuficiente para tomar las denuncias de los migrantes desaparecidos. Entonces esa sigue siendo una cifra negra muy importante que pudiera pues igual y elevarte al doble la cantidad de desaparecidos, ¿no? Entonces sí sigue siendo ante los ojos y el conocimiento de los familiares de desaparecidos un número todavía muy por debajo de la realidad, pero por lo menos ya se están dando los primeros pasos y es por eso que es importante pues ahora sí que destrabar los recursos para que estas bases de datos pues realmente se lleguen de información confiable, ¿no? Y que pues sirvan para generar pues no solamente estadísticas sino estrategias, ¿no?
Por supuesto. Y Grace, justo en esto nos lleva a hablar del anuncio que hace el pasado día lunes en rueda de prensa el presidente de México, Andrés Manuel, y el y bueno, donde se habla, donde se anuncia, donde se presenta esta estrategia nacional de búsqueda. ¿Qué opinión les merece? Justo en medio de la rueda de prensa se habla de estos temas, bueno, se habla un tanto de las cifras, se habla de cuántas fosas clandestinas tienen identificadas, de el porcentaje, por ejemplo, ya lo decías tú, de personas migrantes o del que representan respecto a la cifra de desaparecidos en el país. Yo sé que es un tema que ustedes han trabajado y que también viene a ser una de las partes fundamentales de esta búsqueda de los desaparecidos, de esta implementación de la ley. ¿Cómo es que ustedes valoran este tema? ¿Se les tomó en cuenta? Si ya la revisaron, ¿les han permitido acceder a esta? ¿Qué opinión les merece y qué también le haría falta?
Mira, desde el movimiento hemos estado trabajando con ellos, te comento, meses antes de que tomaran posesión. Pero pues a final de cuentas un plan nacional es tan importante, tan complejo, que va a estar cambiando conforme las circunstancias se vayan presentando, ¿no? Entonces es un buen inicio, tomamos y recibimos con buenos ojos el plan que presentaron, porque sí vimos que recuperó las aportaciones de las familias, el trabajo que les hemos ofrecido para mejorar las capacidades del Estado, ¿no? Sin embargo, pues también es un hecho que pues hace falta desglosarlo, ¿no? El plan tiene que ser muy específico, llegar al detalle de qué van a hacer cada una de las entidades federativas en cada uno de los municipios y cómo se coordina toda la infraestructura del Estado para dar solución, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer, pero también vemos que pues hay voluntad de seguirnos abriendo las puertas, no solamente para escucharnos, sino también para trabajar, ¿no? Que es parte de lo que les hemos dicho, bueno, no nada más exigimos, también aportamos, ¿no? Y pues bueno, vamos, en eso estamos trabajando para hacer que esta ley realmente recobre vida y la institución empiece a funcionar, ¿no?
Y bueno, finalmente, Grace, otro de los temas importantes en las últimas semanas, particularmente en la última semana, fue este llamado que se hace desde el Consejo Nacional Ciudadano para que el Estado mexicano retome, acepte y no se ampare sobre esta decisión de el juez, un juez federal, para que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, pues, en México pueda recibir casos individuales de desaparición y que, bueno, pues por supuesto surge esta decisión del juez luego que de que la familia la familia Herrera Trujillo pues pusiera este amparo para que México pues tome esta responsabilidad que tiene ya desde hace varios años y de la cual ha sido omiso, pues.
Exacto, y justo por eso el Consejo Nacional Ciudadano decidimos pronunciarnos al respecto, porque pues la dramática situación de las desapariciones en el país pues requiere de mucho análisis, de mucha estrategia, de mucho expertise. Y qué mejor que pedir el apoyo internacional, ¿no? Le decíamos incluso al gobierno pasado, no teman el abrirle la puerta a la ONU, porque al final de cuentas es una herramienta que te ayuda no solamente a ver lo que no está funcionando en tu sistema, sino cómo hacer para que mejoren las cosas, ¿no? Y dar el resultado que tanto se espera. Entonces, les hemos insistido mucho en la comunicación, el recibir el comité para desaparición forzada de la ONU, los casos individuales, pues es una oportunidad de mejora, no es evidenciar. Aquí lo que más nos interesa es encontrar a las personas, no tanto la parte de juzgar. Si hay omisiones intencionales, omisiones que puedan tener una implicación de una colusión, de una participación, pues obviamente que sí queremos justicia y que se les castigue, ¿no? Pero el reconocer la incapacidad pues es el primer paso a dar una solución efectiva, ¿no?
Y bueno, finalmente sería que nos pudieras compartir cuáles son los temas pendientes que quedan en esta agenda. Aún falta que se asignen ciertos titulares para el Sistema Nacional de Búsqueda, para el comisionado, bueno, y que ustedes también han estado ejerciendo esta labor importante de exigencia para que de esto que hemos venido hablando a lo largo de esta entrevista, para que la correcta implementación de esta ley general pues sea un hecho. ¿Qué temas nos quedan pendientes? ¿Dónde hay que poner el ojo?
Pues mira, está hoy en día, de hecho, en este momento deben estar llevándose a cabo la segunda ronda de entrevistas a los candidatos y candidatas para la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Que es un proceso que si bien tuvimos participación para decirles cómo hacerlo, la realidad es que pues no se retomaron todas las sugerencias de las familias, pero digamos es un ejercicio que trata de ser transparente, aunque no tiene un alcance tan amplio como nos hubiera gustado en cuanto a participación de las familias, pero por lo menos podemos ir dando seguimiento, ¿no? Súper importante el apoyo de los gobernadores para la creación de las comisiones estatales de búsqueda y la designación de los titulares, porque volvemos a que el Sistema Nacional de Búsqueda, si no tiene las comisiones locales, pues es un engranaje al que le faltan muchísimas piezas y difícilmente va a funcionar, ¿no? Y pues bueno, por otro lado, pues está todo el tema forense que si bien ya dijeron vamos a crear, creo que todavía no tienen definido si va a ser un instituto autónomo o si va a ser un sistema nacional forense, pero lo cierto es que desde el movimiento hemos pedido que sea un mecanismo extraordinario, urgente y de índole o alcance internacional, justo para atender pues los cientos de miles de cuerpos que están pendientes de identificar, ¿no? Y que te pueden sumar resultados sobre la localización de los desaparecidos, pero pues que también necesita mucho apoyo internacional por justo el gran volumen de trabajo que tienen los servicios forenses y que los mantiene total y completamente rebasados, ¿no? Entonces, es un punto de agenda que no quitamos el dedo del renglón y decimos, ahí pueden estar muchísimos de nuestros seres queridos que estamos buscando y pues aunque no fueran, pues son personas que tienen derecho de regresar a casa y sobre todo de que les regresen el nombre, ¿no? La personalidad de las personas que lamentablemente no tienen pulso es también una de las grandes luchas pendientes por dar y que pues es parte de la agenda hoy en día, ¿no? Y pues este tema de la participación del Comité contra Desaparición Forzada de la ONU, que pues para nosotros es fundamental y que pues las recomendaciones del comité han sido nuestra bandera en los últimos 6 años y pues necesitamos que el gobierno federal acepte la competencia justo para nutrir más el qué se puede hacer, ¿no?
Perfecto. Pues, Grace, te agradecemos muchísimo por este espacio, por siempre tener la disposición de compartirnos en qué van, de enseñarnos un montón de cosas y de generar también una suma de reflexiones importantes para las familias que nos escuchan, para que estén no al margen de estos temas, porque de repente pareciera que son solo temas que suceden en el centro del país, ¿verdad? En la Ciudad de México, en lo federal, pero bueno, y en los estados luego no se trabajan y luego mucho menos en las regiones y en los municipios, y son temas que preocupan, que ocupan y que funcionan para este gran engranaje de instituciones, de colectivos y organizaciones que deben de trabajar o trabajan para este tema, pues para regresar a quienes nos hacen falta. Mil gracias, Grace.
No, al contrario, Dalia, muchísimas gracias por estar pendiente y pues gracias a tus radioescuchas por estar pendiente de la información y súper importante su apoyo, porque al final de cuentas, y el número de desaparecidos lo dice, sigue sucediendo y es importante la prevención, ¿no? Y esa solamente viene desde la sociedad civil exigiendo al Estado que ni un desaparecido más y que dónde están, ¿no?
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Y porque no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas, fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
¡Vivos los queremos!
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
De regreso hasta encontrarlos y bueno, luego de escuchar a Grace, me gustaría compartirle más información sobre este último boletín que emite el Consejo Nacional Ciudadano sobre la orden que da a conocer este juez federal sobre la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas, contra las desapariciones forzadas de la ONU para la intervención de este en casos individuales. Y es que resulta importante, pues como lo comentaba Grace, resulta vital la coordinación entre el Estado mexicano con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, junto con los colectivos de familiares y por supuesto resulta vital la cooperación, la participación de organismos internacionales. Y bueno, con este boletín de prensa, el Consejo Nacional Ciudadano expresó su urgencia porque el gobierno mexicano, a través del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores, completa el trámite para aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité SED de la ONU, sobre casos individuales que trabajen, bueno, particularmente este delito en el país. Y es que esta acción, según precisan en el documento, significaría un avance más en la nueva etapa de colaboración con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos de la ONU y el sistema interamericano, anunciada a partir de la creación de la Comisión Presidencial para acceder a la verdad y a la justicia sobre el caso Ayotzinapa. Esta resolución judicial tiene origen en la batalla legal que emprendió la señora María Herrera y su hijo Juan Carlos Trujillo, quienes buscan a Raúl Salvador Luis Armando y Gustavo, de apellidos Trujillo Herrera, desaparecidos en distintos eventos entre el año 2008 y 2010. En marzo de 2018, esta madre y este hijo, originarios de Michoacán, interpusieron un amparo ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México para obligar al Estado mexicano a admitir la intervención del Comité SET en casos particulares. En esta demanda de amparo se hace énfasis en el recuento de las averiguaciones previas iniciadas por los crímenes cometidos en contra de sus familiares, así como el nulo resultado de las autoridades competentes en la búsqueda de sus seres queridos. Además, da cuenta de la lucha que estas familias han emprendido por recuperar a sus desaparecidos a través de la red Enlaces Nacionales y del colectivo que esta familia encabeza, Familiares en Búsqueda María Herrera. Por lo que, bueno, se requiere en el documento de forma urgente la intervención de estos organismos internacionales. Aquí hay que precisar que desde el año 2008, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. No obstante, el gobierno mexicano, primero a cargo de Felipe Calderón Hinojosa y después de Enrique Peña Nieto, se negaron a aceptar que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU recibiera o analizara casos individuales de desaparición de personas ocurridos en el país. Habrá que precisar además que ya en el año 2016 la ONU solicitó nuevamente a México de forma enérgica, reconocer la competencia del comité para recibir y examinar denuncias sobre desaparición forzada. Sin embargo, fue hasta el año 2018, es decir, 10 años después de la ratificación de la convención, que la autoridad mexicana notifica a dicho organismo que ha tomado nota de la recomendación, pero de nuevo se niega a acatarla bajo el argumento de que es una decisión que involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes y por lo tanto permanece bajo consideración. A decir del Consejo Ciudadano, lo anterior constituye una grave violación a los derechos de las víctimas de acceder a la justicia ante las instancias internacionales en materia de desaparición forzada y con ello entorpecen los mecanismos de defensa contra violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, aceptar la resolución sería una muestra de voluntad política de cambio en favor de los derechos de las víctimas de desaparición en el país. Sin dejar de lado este tema, le compartimos, bueno, al inicio del programa que el pasado 19 de enero comenzó la cuarta edición, la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde colectivos de familiares de desaparecidos y desaparecidas de diversos estados del país se reunieron para realizar la búsqueda en campo de sus seres queridos. Esta ardua labor terminó y queremos compartirle el boletín informativo número 11 que la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda realizó el pasado 1 de febrero de 2019 ante el cierre de sus actividades. Y bueno, damos lectura a este. La cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas cierra sus trabajos en Huitzuco, Guerrero. Encontramos 7 cuerpos que esperamos puedan ser regresados a sus familias y además casi 100 restos óseos y otras evidencias en fosas clandestinas en el estado de Guerrero. La mayor parte de los hallazgos fueron encontrados en zonas de alto riesgo donde no se había buscado antes. Otros restos humanos se encontraron en áreas que ya habían sido procesadas por las autoridades sin que se realizara una revisión a fondo. La brigada puntualizó que es un esfuerzo de las familias ante un estado que sigue mostrando falta de voluntad política, señalando que el trabajo del nuevo gobierno tuvo muchos aciertos, pero también muchos errores. El último día de trabajo de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se llevó a cabo una conferencia de prensa en el centro de Huitzuco, donde los integrantes reportaron los logros y hallazgos de la brigada. Exigieron mayor eficiencia y voluntad política de los 3 niveles de gobierno y refrendaron su compromiso de seguir unidos para buscar a las decenas de miles de personas desaparecidas en Guerrero y en el país. También destacaron que el modelo de búsqueda ciudadana, que ha sido efectivo en encontrar personas y restos humanos para regresarles a casa, ha sido desarrollado y aplicado durante varios años y cuenta con 3 brigadas anteriores a esta y que es y seguirá siendo desde el fondo, desde las familias. Los y las familiares y representantes de organizaciones sociales que apoyaron al movimiento destacaron los logros y avances de los 15 días de trabajo en el estado. De Guerrero participaron el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, los Centros de Derechos Humanos Minerva Bello y Tlachinoyat y el Centro Morelos, que llamó a organizar otra brigada de búsqueda en el estado de Guerrero. Mario Vergara, de la organización de la Cuarta Brigada e integrante de Enlaces Nacionales, destacó el papel fundamental de la sociedad civil, señalando que gracias a la sociedad que ha perdido el miedo, estamos encontrando a nuestros familiares. La construcción del diálogo con las comunidades no solo ayuda a encontrar personas, sino también es parte de la reconstrucción del tejido social, que es otro objetivo de la brigada. Vergara, quien busca a su hermano Tommy, envió un mensaje a las familias que buscan desaparecidos en Guerrero y el resto del país. No pierdan la esperanza de encontrar a nuestros familiares. familiares, tal vez no como nosotros quisiéramos, pero sí de poder darles un abrazo y darles un descanso digno. María Guadalupe Rodríguez, del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, agradeció a las organizaciones de apoyo y a la prensa por estar con y los familiares de desaparecidos en el estado y dijo que con los hallazgos de restos humanos de esta brigada, esas familias, aun cuando no somos nosotros, van a tener esa tranquilidad en sus hogares. Asimismo, exigió al gobierno que se comprometa a seguirnos apoyando porque somos nosotros, las madres y los padres, que realizan los trabajos constantemente y jamás dejarán de buscar a sus hijos. Varios integrantes de la brigada externaron su inconformidad por fallas en la seguridad y las diligencias por parte de las autoridades, además de pedir disculpas por errores en la organización interna. Reconocieron con mayor disposición para trabajar juntos por parte del nuevo gobierno, a la vez que criticaron la simulación del pasado y al gobierno actual, la falta de voluntad política para lograr una colaboración eficaz en momentos críticos de los trabajos y traslados de la Cuarta Brigada. En tanto, bueno, María Herrera de Enlaces Nacionales recordó que han recibido muchas promesas en el pasado, incluso del entonces presidente Felipe Calderón, y después nos dejan. Exhortó al actual gobierno federal a cumplir con su palabra y respetar los procesos desarrollados por los colectivos de familiares. Según declaró, esta brigada es una forma de exigencia. Estamos dando a conocer a nuestros gobiernos que esta es la única forma de esclarecer la verdad, según señaló. Este proceso se tiene que cuidar porque es un esfuerzo de las familias y es una manera de desenterrar la verdad. Advirtió que la verdad no se encuentra atrás un escritorio, la verdad allí está enterrada, en los cerros, enterrada en los llanos, enterrada en los barcos, allí es donde va a encontrar ellos la verdad, si es que los quieren dar a conocer. De acuerdo con el resumen general, participaron más de 180 personas en la brigada a lo largo de los 15 días de trabajo, entre ellos familiares de 19 estados, organizaciones de la sociedad civil, centros de derechos humanos, psicólogas e integrantes del ministerio, religiosas, obispos, hermanos y padres y periodistas. La cuarta brigada llevó a cabo búsquedas en distintas zonas de los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Chilpancingo y Tepecuacuilco. Y fueron encontrados 7 cuerpos, casi 100 restos óseos y otras evidencias como ropa, carteras, dentadura y pertenencias personales. Participaron casi 200 personas en distintos momentos, utilizando técnicas de excavación con pico, pala y brocha, identificación y conservación de restos y entregando hallazgos a las autoridades correspondientes para su resguardo. Recordemos, bueno, que también este trabajo implicó una realización de actividades públicas de concientización y de solidaridad hacia afuera, hacia las escuelas, con menores de edad, con niños, que es muy importante, y la sociedad civil en general, por supuesto. Y bueno, según el resumen de trabajo en las escuelas y en las plazas públicas de los municipios de Huitzuco, Iguala, Cocula y Chilpancingo, se realizaron jornadas culturales donde los familiares compartieron su palabra entre acciones teatrales, performativas y circenses. Estas intervenciones incluyeron una exposición fotográfica de las 3 primeras brigadas realizadas en Veracruz y Sinaloa, talleres de collage, narraciones gráficas, tirolesa, malabares y clown. Además, se realizaron intervenciones comunitarias con diversos talleres y recorridos por las calles mostrando que se puede salir a hablar de nuestros desaparecidos en los espacios públicos, haciéndonos presentes en los sitios donde han ocurrido estos crímenes de lesa humanidad. Y bueno, también señalan que gracias a estos procesos fue posible sensibilizar y abrir espacios seguros para que las personas se acercaran a compartir con la brigada información fundamental para encontrar a las personas desaparecidas. Asimismo, bueno, el resumen del trabajo con iglesias y con la comunidad de fe, señalaron que el trabajo, de acuerdo con el co-coordinador de trabajo con las iglesias, Noé Amezcua, el trabajo que se hizo con las iglesias fue abrir el diálogo y la escucha entre las comunidades de fe y las hermanas víctimas de la violencia. Dice, este no fue un diálogo desde la razón, sino desde el corazón, desde el dolor, pero también con propuestas para trazar nuevos caminos de esperanza en acciones concretas. Gracias a la brigada, la iglesia ha ratificado en los hechos su tarea en el acompañamiento de las víctimas. Como resultado concreto, el eje de iglesia de la brigada plantea conformar un consejo ecuménico de seguimiento en Guerrero que tendrá la función de testigo moral de lo que el Estado se ha comprometido con las familias. Y bueno, pues esta es la información al cierre de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Vamos a nuestro último corte de estación, no se vaya, volvemos con más.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Vivos los queremos!
Yo no me
canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
De regreso hasta encontrarlos ya en la recta final del programa, queremos compartirle el siguiente perfil hasta encontrarte. En este hablamos con la mamá de Valeria Estefanía Débora Lucio, joven de 17 años de edad, desaparecida en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, desde el pasado 11 de enero. Su madre expone la dilación en los procesos de búsqueda e investigación sobre el paradero de su hija y se cuestiona sobre qué, y ya lo decíamos antes, ¿qué debe de hacer o debe de ser una familia de una persona desaparecida para localizar a sus seres queridos? Y es que desde la experiencia personal nos relata que Valeria desapareció el pasado 11 de enero, al igual que lo hizo Maite Roxana Renaud, o fue desaparecida en esa misma fecha, quien es hija del ex procurador de justicia del estado de Sinaloa. A diferencia del caso de Valeria, en el caso de Maite, fue desplegado un operativo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y Maite fue localizada con vida una semana después. En el caso de Valeria, aún y cuando desapareció en el mismo día, aún y cuando se puso una denuncia. En el caso de Valeria, lo que sucedió o lo que ha sucedido hasta el momento es que solo la familia pues fue investigada un día después de haber puesto la denuncia, solo la familia y no la persona que podría estar involucrada o saber algo de su desaparición. También hubo excusas de parte de la autoridad argumentando, bueno, que el proceso de investigación estaba demorado por el cambio de gobierno en la fiscalía. Y mientras tanto, pues la familia de Valeria sigue esperando su regreso. Nosotros los dejamos con este perfil hasta encontrarte y regresamos.
Hágase lo que se tenga que hacer. Vayamos donde tengamos que ir. Pero que hagan algo por encontrar a las personas que estamos buscando.
Hasta encontrarte. Las voces que demandan memoria, verdad y justicia.
En este espacio de Hasta Encontrarlos, como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica a la mamá de Valeria Estefanía, Débora Lucio. Ella es una joven de 17 años que desapareció el pasado 11 de enero en la colonia Las Huertas, en el municipio de Tlaquepaque, aquí en el estado de Jalisco, con estas semanas que han pasado tras su desaparición. Su madre se encuentra con nosotros para platicarnos un poco de qué es lo que sucedió ese día, cuál es la información que se tiene de Valeria, qué es lo que han hecho las autoridades, por supuesto, y cómo nosotros como sociedad podemos sumarnos a esta búsqueda colectiva para que Valeria regrese a casa. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues buenos días, yo soy la mamá de Valeria. Me dirijo a este programa porque, pues, en realidad, las autoridades no han hecho nada. Han pasado 22 largos días sin saber nada de mi hija. Vas a la fiscalía, lo único que te dicen, están en las investigaciones y la verdad no hacen nada. O sea, ¿de qué se trata? Entonces, ¿en qué sociedad estamos? A lo que me refiero es de que ¿por qué el día que desapareció mi hija, que fue el mismo día que desapareció la hija del gobernador, no sé de dónde, y ese mismo día desapareció mi hija, a ella sí la encontraron? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los medios, no tenemos economía, o qué somos para la sociedad. Cuando vas a la fiscalía y en realidad no hacen nada, lo único que hacen es estar ojeándote las cosas y que ya hicieron, cuando en realidad hemos investigado nosotros más cosas que ellos. Yo estoy muy angustiada por mi hija, por no saber nada de ella. Entonces, o sea, ¿de qué se trata? Yo pido que las autoridades hagan algo. ¿Por qué? Porque no han hecho nada. o se trata de que nosotros tengamos recursos para poder pagar quien lo haga el trabajo de ellos?
Cuéntanos, por favor. Bueno, Valeria es una joven, es menor de edad y además es mujer. En este caso, pues debía de haberse levantado o la autoridad tuvo que haberles mencionado algo sobre alguna denuncia en Alerta Amber o, en el caso específico de mujeres, de Protocolo ALBA. Nosotros estuvimos haciendo una revisión sobre las fichas que Protocolo ALBA difunde a través de sus redes sociales y no encontramos la imagen de Valeria. Al respecto, bueno, ¿qué ha sucedido en estos mecanismos que se supone que son especializados para la búsqueda de casos específicos como el de Valeria?
Pues supuestamente sí hubo esa alerta, Alba, porque yo misma hice la denuncia. Al principio, yo sí vi como que se empezó a movilizar parte de la fiscalía, pero nada más fueron un día, exactamente un día, que fue el domingo, porque mi hija desapareció el viernes 11 de enero a las 7:30, cuando salió de la casa, ya no regresó. Al siguiente día yo fue cuando puse la denuncia ante fiscalía como a las 5 de la tarde, pero después, pues al siguiente día sí se comunica fiscalía conmigo a hacer movimientos, pero hasta ahí se quedó. Desde ese día hasta el día de hoy, yo no sé nada, no tiene ningún avanzamiento ni nada. Lo único que decían que había cambio de gobierno en fiscalía, que por eso hoy, por decir hoy, dos días traían la carpeta de mi hija unos, al siguiente día los traían dos y al siguiente día otros. O sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿Sí?
Dígame, hasta ahora, ¿qué información le han, por supuesto, en la medida de lo posible que pueda compartirnos, qué información le han dado a conocer sobre la investigación en el paso de estos días, de estas semanas que han transcurrido, y también qué ustedes identifican que hacen falta, que hace falta, por ejemplo? Bueno, no sé si Valeria traía consigo algún celular, alguna forma para poderla rastrear. ¿Qué han hecho y también que ustedes sienten que ha hecho falta?
Pues lo que yo he hecho, porque mi hija pues sí traía su celular, cuando al principio le entraban las llamadas vía telefónica, pero pues en sí no contestaba. El día sábado a las 11 de la noche, yo marqué a mi hija y ella se escuchó como que, no, sí contestaron, pero nada más se escuchaba como que respiraban. Y yo le decía, ¿estás bien, hija? Contesta. O sea, ellos ni siquiera rastrearon las llamadas de su celular, que porque supuestamente estaban esperando la sábana de las llamadas. O sea, ¿cuánto tiempo tienen? Y nada más, la sábana de llamadas y desde ahí no para, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Si mi hija tiene 22 días desaparecida y no sé nada de ella.
Compártanos, por favor, bueno, aquel viernes, este viernes 11 de enero que Valeria sale de su casa, ¿qué otra información tienen? Cuéntenos, por favor, cómo ella iba vestida. Nosotros vemos que su ficha tiene una descripción muy clara de cómo ella iba vestida, iba con algún destino, que pueda compartirnos.
No, estábamos en casa, ya estábamos acostadas. Ella recibió una llamada telefónica. Cuando recibe la llamada telefónica, ella sale de casa. Yo le dije, no te vayas. Recibió la llamada telefónica y ella jamás ya volvió a regresar. Es más, ella ni siquiera traía zapatos, traía unas chanclas, traía unas mallas negras, una sudadera negra y una sudadera negra con gorro. Era lo único que traía, no llevaba nada. Nada.
Por favor, también compártanos cuáles son las características de Valeria que, quienes estamos escuchando el programa, quienes podamos tener acceso a esta información, sepamos cómo identificarle alguna seña particular. Ya hemos visto su foto, pero bueno, como mamá uno sabe esas cosas, esas características muy particulares que nos permiten hacer la diferencia y saber que, por ejemplo, somos nosotros, ¿no? O en este caso es Valeria.
Ajá, pues trae lentes, trae el pelo de abajo como decolorado, como californianas. Mi hija es muy sonriente y a los lados trae así como un poco derrapado. De verdad, todas esas personas que me están escuchando, De verdad, de corazón se los pido que me ayuden a encontrar a mi hija, por favor.
Cuéntanos también, por favor, bueno, ante esta inacción de la autoridad, ante esta demora y frente al paso del tiempo, por supuesto, pues hay como esta indignación y este coraje y esta necesidad de que se haga algo. No sé si como familiares han pensado en realizar alguna acción que permita que la sociedad reconozca este caso, que así como usted nos mencionaba al inicio de la entrevista, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué encuentran a unos y no encuentran a los nuestros? ¿Qué es lo que le hace falta al Estado? ¿Qué le hace falta a la sociedad para ser consciente? No sé si hayan pensado por ahí en realizar algo o para hacer presión, para hacer visible el caso de Valeria.
Pues hasta nosotros pues pensábamos ir, no sé, con el gobierno, pues no sé, a ver, hacer algo que nos más que nada que nos escuchen, ¿sí? Claro. Que nos escuchen nuestra necesidad, porque la verdad es una situación demasiado difícil, que hoy está bien, si estará bien, tiene una angustia terrible el saber qué estará haciendo mi hija, si le hicieron daño, sí, todas estas situaciones son muy, muy difíciles, y la verdad, esas chicas que están desaparecidas junto con el paradero, con mi hija, la verdad, no conozco a sus madres, pero la verdad, comparto el mismo dolor que ellas, y pues, ojalá que las autoridades ahora sí hagan algo. Porque yo creo que no es justo, como autoridad no es justo que nosotros por ser de bajos recursos, si encuentran a unas y a otras no, o la carpeta la hagan a un lado, ¿sí?
Pues algo más que usted quiera compartir, nosotros siempre damos un espacio para algún mensaje, para una reflexión final para quienes nos escuchan, algún llamado a la autoridad que usted quiera hacer o algún llamado a la sociedad a la sociedad en general que nos escucha.
Pues nada más, pues que de verdad toda esta sociedad que nos está escuchando, que pues pongan en oración a todas esas chicas que están desaparecidas y pues que Dios los bendiga también a ustedes por hacerme esta invitación y pues muchas gracias por escucharme.
Gracias por haber permanecido con nosotros. Estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales la ficha de búsqueda de Valeria junto con demás fichas de búsqueda de nuestros de familiares que se han contactado con nosotros para compartir las fichas de búsqueda de sus seres queridos. Ahí pueden entrar en contacto a través de nuestro perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos Radio UDG Lagos. Le recordamos, como siempre decimos en este espacio, que no esperemos o que no debemos esperar a que nos suceda a nosotros para ser conscientes, para hacer algo. Gracias a quienes hacen posible este programa, a Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, gracias a Radio UDG Cotlán, a Radio UDG Ameca por ser también replicantes de este contenido. Muchas gracias a usted por haber permanecido en sintonía, consciente, preocupado y ocupado de estos temas. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Hasta Encontrarlos.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.